persuadir, obligar. ¿Cómo debe actuar el Estado ante las personas que, pese a los rigores del invierno, insisten en seguir viviendo a la intemperie, pese a que se les ofrece un refugio? ¿Y nosotros qué debemos hacer? ¿De qué forma ayudamos más? Seguramente estas son muchas de las preguntas que ustedes se han hecho luego de conocer que en el fin de semana se dio un nuevo fallecimiento por hipotermia, el quinto en lo que va del año. Se trataba de un hombre de unos 50 años que solía dormir en una esquina en la zona del Cordón y de cuyo cuerpo aún no ha podido obtenerse la identificación. En la actualidad, unas 800 personas asisten a los 17 refugios que hay en Montevideo y que aún tienen cupos libres. Sin embargo, otras 650 continúan durmiendo en la calle. Ayer el Consejo de Ministros resolvió reforzar las brigadas del Ministerio de Desarrollo Social que recorren los distintos barrios para asistir a estas personas, agregándoles médicos y psiquiatras. ¿El objetivo cuál es? Persuadirlas, más de lo que se hacía hasta ahora, para que vayan a un refugio y se evite así una muerte más. ¿Cuánto cambiará eso la situación actual? ¿Se evitará una nueva víctima por el frío? ¿Cómo entiende el gobierno que debe colaborar la sociedad cuando ve una persona durmiendo en la calle? Bueno, vamos a charlar de estos temas que ayer en particular durante el programa fueron discutidos en distintos espacios. Vamos a conversarlo con la ministra de Desarrollo Social, Ana María Viñoly. Ministra Viñoly, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buenos días, no, gracias a ustedes.
En primer lugar, ¿es correcto que el presidente José Mujica se manifestó muy desconforme ayer con la actuación del ministerio en este asunto?
Más que desconforme, diría yo que planteó una gran preocupación y la duda que existe siempre, ¿verdad?, de cómo podemos profundizar y mejorar los planes que tenemos para atender determinadas poblaciones, en este caso las que todavía se mantienen en calle. Una gran preocupación sí planteó y fue motivo de intercambio entre todos los ministerios para revisar, como digo, o ver o valorar qué es lo que se ha hecho hasta ahora y cómo podemos mejorar en este sentido o tomar algunas otras medidas, porque bueno, también está, ustedes saben, en discusión una ley que propone la senadora Mónica Xavier y bueno, todo eso está siendo motivo de análisis y de discusión y también llega al Consejo de Ministros, por supuesto, y motivo de preocupación del presidente y nuestro, por supuesto, ha sido siempre.
Enseguida vamos a ir a eso, pero antes un par de consultas a propósito de la sesión de ayer del Consejo de Ministros, porque veía la crónica de Últimas Noticias que dice que En la primera ronda que hacen los ministros, cuando cada jerarca reporta los temas de su área y realiza los planteos y consideraciones que entiende oportunos, usted no habló de este problema de la gente en la calle y las muertes por frío. ¿Puede ser?
No es exactamente
así. ¿Y que eso cayó mal a su vez entre sus colegas?
No, bueno, está, eso no me lo manifestó nadie y no fue exactamente así. En la ronda, que es cierto que se hace una ronda de información por cada uno, yo lo primero que dije fue que estaba enterada, porque yo en la semana me había viajado el lunes por la noche, el lunes anterior, estaba enterada de una reunión que se había realizado en presidencia con la gente encargada acá de refugios y de situación de calle y que se habían tomado algunas medidas. Lo mencioné y seguidamente pasé a informar de mi actividad en el exterior porque yo viajé el lunes por la noche a la reunión de ministros de Desarrollo Social en el Mercosur, donde sucedieron dos cosas importantes, aprovecho a plantearlas, que es la aprobación del Plan Estratégico en Acción Social en todo el Mercosur y la presidencia del Instituto del Mercosur. Y firmamos un convenio de cooperación con Paraguay. Entonces, bueno, era una información importante. Todos nosotros también, todos los ministros informamos de cuál es nuestra actuación en el exterior cuando vamos a reuniones de carácter internacional y en este caso, ya digo, es la Comisión de los Ministros de Desarrollo Social del Mercosur. Entonces pasé a informar eso, pero nadie se refirió al tema, se siguió hablando de otros temas hasta que el presidente plantea fuertemente sí su preocupación con respecto a esto.
Las fuentes que participaron de la reunión dicen que fue una encendida intervención del presidente Mujica y que incluso llegó a ordenar que se proceda a la internación compulsiva de las personas que están en situación de calle. ¿Es así?
Bueno, eso hubo intercambio, sí. Digo, Mujica tiene su forma de expresar las cosas y bueno, sí, fue fuerte la intervención de él, sobre todo planteando esto, la preocupación, ¿verdad?, y de algunos otros ministros, también en la nuestra, por supuesto, y se intercambió sobre qué medidas tomar y quién iba a coordinar esto, quién se iba a hacer cargo, y de ahí fue que nosotros salimos a la conferencia de prensa a informar de cuáles eran las medidas que se iban a tomar o que se estaba viendo entre todos de tomar, y nosotros posteriormente llegamos al ministerio y convocamos una reunión urgente a todos los ministerios a las 4 de la tarde, donde nos reunimos y justamente lo que comenzamos a hacer en esa reunión fue a evaluar cómo encarar un tema que es muy, muy difícil, que es el de o ayudar, como usted decía en la presentación del programa, ¿no? O también obligar a la gente que queda hoy en calle, que es la que tiene una situación más difícil porque sufren patologías psiquiátricas importantes o adicciones, que es más difícil de convencer para que cuiden su salud, cuiden su vida y lleguen a entrar a un refugio para pasar la noche y estar en una situación mejor.
Ahora, da la sensación de que hay un cambio, ¿no? De que a partir de ayer y de esa reunión del Consejo de Ministros y de ese planteo fuerte del presidente de la República, hay una especie de autocrítica, no hemos estado actuando de manera suficientemente contundente y vamos a cambiar a partir de ahora. ¿Es así?
No es tan así, yo no digo eso. Lo que nosotros estamos planteando, y lo dijimos siempre y siempre lo decimos en el Consejo de Ministros, acá el Ministerio de Desarrollo Social ha actuado desde el 2005 en esta situación de calle de los uruguayos. Empezó todo esto con el frío polar en la intendencia, ¿verdad? Uh-huh. O sea que el gobierno Frente Amplista desde el comienzo tomó el tema de la gente en situación de calle y ordenó dispositivos importantes como los que se hicieron en aquel momento con el frío polar, donde participaron todos los funcionarios de la intendencia. Yo en ese momento era funcionaria de la intendencia, y bueno, se tomó desde el comienzo, y hoy estamos con el Ministerio de Desarrollo haciendo un trabajo que es cotidiano, que yo lo he dicho estos días en los medios. Tenemos dos brigadas que salen por la mañana, que salen por la noche y que tienen un contacto estrecho con la gente en situación de calle.
Rosario, quiere hacerle una pregunta.
A ver. Sí, cómo no.
Sí, ministra, mi pregunta viene a cuento de en qué medida usted considera que tal cual está organizado hoy el sistema de refugios es abarcativo de todas las situaciones. ¿Por qué digo esto? En un refugio hoy, estuve en el que se abrió a propósito de este frío en particular, por ejemplo, no se admite que ingrese una persona alcoholizada con mascota. Todos sabemos que esta puede ser la situación de muchos y posiblemente de muchos de los que están en peor condición en la medida en que posiblemente esa propia condición suya sea la que más vulnerable los vuelve. Pero además la mascota. En este sentido,
hace tiempo.
Lo de la mascota existe. Sí. Un refugio es para 30 personas en Don Orione. En el Cotolengo, es decir,
sí,
estamos hablando de instrucciones.
Hay lugares allí disponibles.
Bueno, pero son 30. ¿Sí? Y quedan en aquel punto. Yo me planteo esa situación. Y la única puerta de entrada en la calle Convención, que es además una condición sine qua non, yo estuve en momentos en que la persona en la mañana que había sido recogida por la cuadrilla preguntaba qué hacía esa noche y le contestaba, no, ahora tienes que ir a la puerta Convención. Imaginaba que eso significa
trasladarse. ¿Cómo es eso? Una persona que ya había pasado la noche en un refugio.
Que la habían levantado, ¿sí?, en una de esas brigadas, pasa la noche, pero al día siguiente tiene que ingresar al sistema por la única puerta de entrada. Es decir, esa persona se va a tener que desplazar en ómnibus o caminando, si no tiene para el boleto, llegar a la calle Convención y registrarse. ¿Por qué no se registra? ¿Por qué no se amplía ese registro? Porque el gesto me dio la pauta de que esa persona a Convención no va a ir. Es decir, que en todo caso va a volver a esperar que lo pasen a buscar. Con lo cual se vuelve ineficiente el sistema. A eso me refiero. ¿En qué medida no hay que revisar la fórmula de manera que sea más abarcativa y más eficaz?
Bueno, en este momento cuando yo digo que estamos reforzando es en ese sentido. O sea, hasta ahora nosotros cuando el ciudadano no quería ir al refugio, lo que hacíamos era brindarle comida, abrigo en el lugar o a veces las brigadas se encargan de los trámites incluso personales. Digo, de pronto si le faltan documentación, si tiene derecho a una pensión y no puede hacerlo él porque la brigada constata que no puede hacerlo él solo, la brigada colabora en hacer los trámites y en incluirlo, en este caso, en para brindarle los derechos a que tiene derecho, por valga la redundancia, pero el equipo eso lo hace permanentemente y los conocen con nombre y apellido y con los apodos y hay un conocimiento muy profundo de los ciudadanos que están en calle. Hoy lo que estamos haciendo, debido a la preocupación, por supuesto, del presidente y del Consejo de Ministros y nuestra también, es reforzar estas brigadas para que con nuevo personal que va a aportar, fue lo que acordamos ayer en la reunión de ministros acá en nuestro ministerio, reforzar esas cuadrillas y esas brigadas con personal especializado, psiquiatras y médicos. ¿Por qué? Porque son ciudadanos que necesitan de un psiquiatra o un médico para interpretar y analizar exactamente cuál es su situación. La puerta de entrada única tiene que ver con centralizar los datos y centralizar la atención. Descentralizarla no es fácil. No es fácil porque ahí requeriría de mucho mayor personal, de locales también apropiados, porque en esa puerta de entrada se hace un primer contacto con la persona, las entrevistas con la gente en la calle llevan tiempo.
¿Es realista pensar que la persona va a ir efectivamente a un determinado lugar de Montevideo que es el que el ministerio pudo disponer?
Nosotros tenemos vehículos, ahora también en esto de reforzar, lo que vamos a contar es con más vehículos que va a prestar el Ministerio de Defensa. O sea, la reunión de ayer y la conclusión y lo que resolvimos nosotros en este día de ayer por la preocupación planteada fue el atender con una mayor especificidad una población que es específica y que no es la común y corriente que llevamos a los refugios. Incluso vamos a abrir locales específicos, o sea, no la vamos a llevar a los refugios, a esta población, porque los refugios ya tienen una dinámica y una forma de trabajo con la población, con los 800 que están hoy en refugios, que no es la adecuada para esta población, porque seguramente nos van a tal vez a generar más problemas, o necesitamos, como digo, personal más especializado. Por lo tanto, los locales que vamos a abrir ahora son específicos para este grupo de gente que tiene patologías y adicciones específicas.
Y en especial va a haber, digamos, más plazas para estas personas que dicen, no, yo no voy si no puedo llevar mi perro, si no puedo llevar mi gato, si no puedo llevar mis pertenencias, ¿se va a atender ese tipo de reclamos que terminan siendo muchas veces determinantes?
Por ahora, yo reitero que la información que tenemos es que hay plazas en Don Orione para seguir ingresando ciudadanos que tengan mascotas. Cuando eso pase, que se llenen los cupos de Don Orione, veríamos también de lograr otras plazas. Estas que digo que estamos abriendo son específicas para esta población que tiene problemas más graves que los demás. No vamos a hacer estas actuaciones y no las vamos a hacer para llevarlas a los refugios que tenemos desde hace tiempo, que tienen MIDES desde el 2005.
Este fin de semana se conoció la quinta muerte por hipotermia de un sin techo en lo que va del año. Dicen desde la audiencia que la noticia circuló por el mundo. Tengo familiares en España, me llamaron para contarme que la noticia sobre Uruguay había sido la gente en situación de abandono que moría de frío en Montevideo. Ante ese cimbronazo que se divulgó el domingo, el presidente de la República, José Mujica, pidió al Ministerio de Desarrollo Social una actuación más enérgica para resolver esta situación y persuadir a quienes viven en la calle a que vayan a los refugios u otras instituciones. De ese tema estamos conversando con la ministra de Desarrollo Social, Ana María Viñón. Ministra, concretamente, ¿cómo se va a proceder ahora? ¿Efectivamente se llega a obligar a estas personas a dejar la calle y a dormir en un refugio o en algún otro tipo de local del Estado?
En primera instancia, como le decía, tuvimos una reunión donde participaron todos los ministerios y el Sistema Nacional de Emergencia, ayer en la tarde. Por lo tanto, estuvo el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Deportes, que fue el que nos cedió tres locales que van a empezar a funcionar nuevos, seguramente entre hoy y mañana, y el Ministerio del Interior y Defensa, por supuesto, que estuvieron presentes. El Ministerio de Defensa siempre ha colaborado con nosotros, con Locomoción, con la preparación de la comida para los refugios, y el Ministerio del Interior ya colabora con el MIDES. El MIDES, una de las cosas que nosotros siempre destacamos, nunca trabaja solo, siempre trabaja con los otros ministerios, porque, bueno, los problemas son multicausales, no tienen una sola causa ni se pueden resolver desde un solo lugar. Por lo tanto, el Ministerio del Interior colabora. Lo que vamos a hacer ahora es que las brigadas van a salir con más personal médico y psiquiátrico y vamos a salir acompañados de policía por teniendo en cuenta que puede haber alguna situación que exija la intervención de un policía.
Dos puntualizaciones. Hasta ahora ya iban médicos y psiquiatras.
Sí, pero no teníamos la cantidad suficiente como para obligar a la gente. Hoy estamos pensando en exigirles ingresar a los refugios.
¿Y de qué manera juegan allí los médicos y los psiquiatras?
En primer término, nosotros vamos a continuar con esta política de persuadir. Sí. Pero como vamos acompañados del médico, el médico va a ser, o el psiquiatra, el que intervenga con nosotros y defina si esa persona va a tener que ir obligada a uno de estos locales nuevos que vamos a abrir. Como decía, que no vamos a ingresarlos en los refugios que tenemos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, por eso es que ya interviene, sí. Por eso digo, esto no es que vayamos a hacer cosas distintas, sino reforzadas. Reforzamos locales, reforzamos actuación de los ministerios, Ministerio del Interior, de Defensa y de ACE, fundamentalmente, que es quien va a poner los equipos técnicos, y también va a participar el Sistema Nacional de Emergencia.
¿Pero con qué marco legal se procederá a obligar a alguien a que concurra a un refugio o a otro tipo de local del Estado?
Sí, hay una ley de 1936 que ya habilita, permite internar compulsivamente a una persona con problemas psiquiátricos. Si se cuenta con dos firmas de médicos. Entonces, eso también lo estuvimos hablando ayer acá en esta reunión. Hoy vamos a realizar otra donde vamos a ajustar los detalles de participación de cada uno de los ministerios y de cada uno de los responsables, porque vuelvo a repetir, el MIDES tiene la obligación por ley o el objetivo por ley establecido de coordinación de políticas sociales y de políticas públicas, pero lo hacemos entre todos. Y así fue lo que se definió ayer en el Consejo también. Es el gobierno que asume que, bueno, la situación debido a los cambios climáticos se agrava y que debemos de tomar algunas otras medidas que hasta ahora no las habíamos tomado. Nosotros ahora, no llevábamos obligados a la gente.
Hasta ahora no se llevaba a la gente obligada a los refugios.
Obligada no.
Ahora, y usted dice, al amparo de la ley 9581 del año 1936, es que para los casos de psiquiátricos, de enfermos psiquiátricos y previa evaluación de médico y especialista, se procederá así a obligar a que esa persona deje la calle y vaya a parar a dónde, ministra, porque la ley que yo tengo en la mano habla de internación en establecimientos psiquiátricos, no de refugios.
Bueno, en este caso nosotros por ahora estamos definiendo abrir estos locales donde habría personal, tendríamos durante las horas que estén estas personas allí ubicadas, tendríamos personal especializado. En algún caso puede ser que pueda ser internado en la colonia Echepare o bueno, con algunos de los lugares de salud pública de ACE, ¿verdad? Pero por ahora nosotros lo que estamos abriendo son locales donde vamos a poner equipos especializados.
Está bien, esa es una disquisición importante porque la ley que autoriza a esa conducción forzada se refiere en todos momentos, por lo que yo estaba viendo, a establecimientos psiquiátricos. Un refugio no es un establecimiento psiquiátrico.
No, por eso es que yo establezco la diferencia y informamos que no vamos a internarlos o ingresarlos en los refugios que tiene el MIDES hace muchos años. Vamos a abrir locales especiales porque van a tener también un tratamiento especial porque tienen patologías que no son... No las puede tratar un personal cualquiera.
¿Y en ese caso van a quedar internados?
No van a quedar internados. Van a estar por la noche, por ahora, y luego si la gente quiere salir a la calle, va a poder salir a la calle. Si se quiere quedar, va a poder quedarse. El problema es que acá es muy difícil de entender para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que los ciudadanos que están en calle se sienten libres. Ellos no quieren ingresar a un sistema de vida al que estamos nosotros acostumbrados. Ellos tienen otros modos de vida, otras modalidades de convivencia con ellos y con el resto del mundo diferente. Y eso es muy difícil, nosotros sabemos, de ser comprendido por cada uno de nosotros que tenemos otra forma de vida. Ellos se sienten libres en la calle.
Sobre este procedimiento que escribía la ministra, Rosario, ¿tú ibas a hacer otra pregunta?
Yo iba a hacer una pregunta en general sobre el tema de que si bien en estos momentos, con 5 muertes detrás y los fríos que estamos pasando, hace crisis el sistema, lo cierto es que la situación de calle en sí es un problema que ha ido en aumento en el país, y no sé en qué medida esto que usted está diciendo ahora, en la medida que se acepta como razonable que una persona se sienta libre, es como los niños de la calle, el argumento que se hace, que se siente mucho más libres, no está fomentada de alguna forma desde el momento que se admite que es razonable. Entonces mi pregunta es, ¿no se ha pensado que el sistema de refugios puede llegar a ser una forma más institucionalizada, no una situación de emergencia, sino una manera de contemplar estas situaciones durante todo el año para que estas personas en situación de calle dejen de estarlo en una forma un poco más organizada y hasta en locales que no se improvisan y que terminan con la emergencia, sino que quedan establecidos, distribuidos razonablemente en el territorio de acuerdo a donde el problema se plantea? Es decir, un sistema que efectivamente ataque el problema de fondo y no ya cuando es acuciante la circunstancia.
No, por supuesto que se ha pensado. Y no solo se ha pensado. Hay lugares donde nosotros tenemos a la gente las 24 horas del día. Y, por ejemplo, hay algunos departamentos del país donde hay hogares de mujeres con niños, donde es su casa. Ahora, quiero también aclarar, porque es importante, que el objetivo que nosotros tenemos con los refugios y con la gente en calle no es institucionalizarla, no es que se mantengan en los refugios, es todo al contrario. Hay población con la que se puede trabajar en ese sentido y otra que no. Con la que se puede trabajar, lo que nosotros tratamos es de lograr la independencia de ellos. Por los medios que sea, me estoy refiriendo capacitándolos para el trabajo, incluso todos los programas del MIDES, el Yo Sí Puedo, para alfabetizarlos. Hay un centro urbano que lo tenemos en combinación con el Ministerio de Cultura, donde la gente en situación de calle puede concurrir allí y tener contacto con las diferentes manifestaciones de cultura. Digo, nosotros el objetivo es que esta gente se independice, no es crear instituciones. Incluso más, digo, en general, nuestro propósito es que no se institucionalice ni a adultos ni a menores tampoco, pensando en los niños que están en el marco del INAU. Siempre, siempre la institución es un lugar donde se generan problemas, se genera burocracia, se generan muchos temas que no ayudan a la gente a superar los suyos. y a los niños menos. Los niños lo que necesitan es una familia que los contenga, un adulto que los quiera, que tenga afecto, que se los manifieste todo el día. Las instituciones en general no, es muy difícil que den afecto. También la gente en calle necesita afecto. También la gente en calle necesita que nosotros todos los veamos no como tan diferentes, que sí que lo son, pero que también ellos pueden tener acceso a la cultura, a leer y a escribir, a capacitarse para el trabajo. Ese es nuestro objetivo, en realidad, a largo plazo. Lo que pasa que, bueno, a veces estas circunstancias en que baja tanto la temperatura, en que, bueno, se producen situaciones que remueven todo, es cierto, nos hacen trabajar otra vez sobre la emergencia y olvidarnos de los objetivos a más largo plazo, bueno, que no es institucionalizar a la gente.
Usted dice, los objetivos no van por el lado de institucionalizar a la gente instalándolas de manera permanente en refugios.
Exacto, exacto.
Entiendo lo que señala, pero hay otro punto en ese abanico de posibilidades, que es lo que vemos habitualmente,
sí,
que es que la gente vive en la calle, que salvo ahora en el invierno, donde se pone la temperatura tan baja y se corre el riesgo de muerte, en general lo que se nota es una especie de permisividad y va aumentando la cantidad de gente que opta por vivir en la calle, en la vereda, en una plaza. Y hay oyentes que dicen, bueno, justamente cuando pase el frío, cuando termine el frío polar, volveremos a la situación anterior y seguirá creciendo esa cantidad de gente que vive en la calle. ¿Qué dice usted sobre ese planteo de fondo? ¿Cuál es la solución? ¿Qué están haciendo en esa dirección?
Es esto que estamos hablando.
Pero no hay una tolerancia, no se está viviendo de parte de las autoridades una tolerancia a la vida en la calle.
A veces se puede ver como tolerancia y otras veces se puede ver como respeto a lo que la gente siente, piensa y quiere. En este caso, como le digo, es muy difícil entender cómo un ciudadano se puede sentir más libre en la calle pasando frío, pasando y viviendo de una forma que no es a la que nosotros estamos acostumbrados. El ideal para nosotros, de verdad, es que esos ciudadanos se independicen, logren un medio de subsistencia, logren un ingreso, y puedan vivir de una forma más adecuada, en todo caso, o adaptada a lo que la sociedad quiere y espera de todos los ciudadanos.
Pero lo que pasa, ministra, es que esa forma de vivir que esta gente elige,
sí,
es un derecho, puede pensarse que es un derecho, pero también choca con los derechos de otros.
Claro, eso pasa con ¿verdad? Claro, ese choca, es el tema central de las libertades y los derechos.
Para empezar,
mi derecho afecta al derecho del otro.
Para empezar, porque la gradación de afectación de otros derechos es muy amplia, para empezar, muchas veces están ocupando espacios públicos o espacios privados que no les corresponden.
Bueno,
de ahí para arriba.
En ese sentido, la verdad, por ejemplo, pero es para una población especial. La Intendencia de Montevideo tiene instalado, y nosotros aspiramos a instalar como ministerio alguna otra, pensión social le llaman, y la pensión social lo que hace es, para la población que se adecúa a eso, porque no es toda, vuelvo a repetir, lo que hace es mantener al ciudadano, darle un espacio donde él pueda entrar y salir, donde pague una mínima cosa, como son 30 pesos, y se autogestione en el sentido de que allí resuelve su comida y puede entrar y salir. Ese es el ideal también para la población que así se adecua a ello. Hay otra que no puede autogestionarse, que no puede lograr ni los 30 pesos, que no puede un mínimo de subsistencia, entonces a esa es a la que estamos ahora abordando y viendo si hay que ingresarlos obligatoriamente o no, y si vamos a utilizar la fuerza para eso. Y durante un tiempo, lo que dure este invierno crudo, podamos. Ahora, ayer también aclarábamos, nosotros no estamos en desacuerdo con que la gente se solidarice, los vecinos, y les alcancen comida o abrigo, porque la solidaridad es lo que nosotros buscamos todos los días, ¿verdad?
Sí, ese es un tema que también en el fin de semana ha despertado mucha polémica, esas recomendaciones del Ministerio de Desarrollo Social y de la Intendencia, en cuanto a no prestar asistencia, porque de esa manera se estaría fomentando la presencia de la gente en la calle.
Nosotros lo que decimos es que, bueno, la solidaridad no la queremos cortar. Lo que sí pedimos también a los ciudadanos uruguayos, a los vecinos, es que también colaboren en convencer a estos ciudadanos de que la mejor forma de cuidar su salud es durante la noche ingresar a un lugar que le estamos ofreciendo, ¿verdad? Pero no negarse. Eso también el vecino, porque los vecinos que les alcanzan comida y colchones tienen un buen vínculo con ellos, que eso también es imprescindible y es lo que buscamos nosotros. Yo hoy estuve por decirles, pero no pude, las entrevistas que realizan las brigadas nuestras son entrevistas largas, de media hora, no son, o de 45 minutos, no son entrevistas de 10 minutos. Allí es donde las brigadas nuestras alcanzan a conocer profundamente la historia de vida de cada uno de ellos y qué fue lo que los llevó a esta situación de calle. Que cada uno de ellos es distinta. Yo siempre menciono el caso del médico que perdió su familia en un accidente de tránsito y bueno, sufrió un problema psicológico que lo llevó a estar en calle. Ahora yo estaba en un comercio y vecinos saben de una maestra que tiene una pensión y sin embargo se mantiene en la calle y no va a cobrar la pensión. Digo, son situaciones de vida que llevan a la gente a la calle, pero y no siempre tienen que ver, que también me preguntaba la prensa ayer, con problemas de carácter económico. Sí, son otros problemas.
Pero justamente una de las cosas chocantes que ha tenido esa serie de recomendaciones del Ministerio y la Intendencia para no prestar ayuda a estas personas es que el argumento es que de esa forma se las estaría casi que estimulando a que se quedaran o no se las estaría desestimulando. Cuando por otro lado hay gente que entiende que los propios organismos públicos encargados del tema son demasiado tolerantes con estas personas y también de algún modo propician la vida en la calle.
Y bueno, estas cosas, como le digo, son las más discutibles, ¿verdad? Ahí estamos en esto de la tolerancia o el respeto, en cuanto el derecho de ellos puede vulnerar los nuestros, dónde está la libertad de ellos y dónde está la nuestra. Todo eso estamos siempre en un límite, por eso hablamos de tener un marco legal para poder ingresarlos por la fuerza. Yo reitero, el esfuerzo va a ser acompañado el Ministerio de Desarrollo Social por los otros ministerios de Salud, del Interior, de Defensa, por el gobierno en su conjunto, ver cuál es la situación y si podemos. La situación ya la conocemos, es ver si podemos empujar un poco más a estos ciudadanos a que se cuiden y logremos que ingresen a los nuevos locales que estamos abriendo con nuevos equipos especializados.
No, se lo digo porque muchas veces esas propias personas que ahora reciben la recomendación de no ayudar a quienes viven en la calle son personas que han hecho reclamos para que se retire a personas que ocupan espacios públicos o espacios privados y no reciben de las autoridades la respuesta correspondiente.
No, claro, yo eso lo entiendo. Nosotros hace pocos días concurrimos con el director de Integración Social, con Sebastián, a una convocatoria del Consejo Vecinal 1 de acá de la Ciudad Vieja, donde hay varios casos, y allí intercambiamos con los vecinos, con los concejales. Fue muy interesante la reunión. Incluso allí hay vecinos que trabajan directamente, trabajan en lo social, honorariamente, socialmente, con varios de los grupos de gente que están viviendo en peores condiciones en la Ciudad Vieja. Y bueno, ellos nos informaron de algunos de los lugares donde la gente está instalada y las brigadas concurren, pero ya digo, los 500 que están en la calle son conocidos por los funcionarios del ministerio y sabemos cuál es la causa que los llevó a la calle, sabemos cómo se llaman, vuelvo a decir, sabemos los apodos, y conocemos profundamente la situación. Hoy lo que estamos haciendo es reforzar el apoyo médico y psiquiátrico y los lugares para darles un lugar si es que lo aceptan y si no, bueno, recurriremos sí a forzarlos, a veremos la situación allí cómo se presenta.
Pero cuando no se trate de un enfermo psiquiátrico, ¿con qué herramienta legal se lo va a obligar a salir?
Tenemos herramientas legales, esta que yo le digo de 1936, que bueno, que se puede utilizar para con la firma de dos médicos.
Pero esa es solo para psiquiátricos, por eso, cuando no se trate de enfermos psiquiátricos.
Bueno, vemos. En general, nosotros lo que sabemos y la información que tienen nuestras brigadas es que todos tienen alguna afección psiquiátrica.
Ministra, pero usted conoce el caso, por ejemplo, muy frecuente, de los cuidacoches en el centro y en la Ciudad Vieja, que por no alejarse demasiado del lugar de trabajo, quedan durmiendo en cualquier zaguán de la Ciudad Vieja. Es gente joven, es gente que posiblemente no tenga un riesgo de vida, pero que así todo está viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces, no solo ellos, sino muchas veces afectando entonces derechos ajenos. ¿A esa persona hay alguna chance de, más allá del convencimiento, de sacarla efectivamente de la calle?
Ya tenemos cuidacoches en nuestros refugios y hace muy pocos días coordinamos una reunión de trabajo que todavía no se realizó con inspectores de tránsito de la Intendencia que están preocupados también por esta situación. Preocupados en el sentido de que, bueno, nos juntamos en un espacio y nos comunicaron y dijeron que quieren trabajar con el Ministerio de Desarrollo para ver qué hacemos con los cuidacoches, no en general, sino en los que están, sí, en la que nosotros tenemos cuidacoches en los refugios. Hay otros que no van a los refugios todavía y bueno, y eso es una preocupación y un interés de trabajar juntos con los inspectores de tránsito de la Intendencia. Eso nos vino planteado la semana pasada. Está pendiente una reunión con ellos.
Pero ahí tiene un caso de una persona que si no quiere ir esta noche a un refugio, en principio no hay herramienta legal con la cual obligarlo.
Los médicos ayer, algunos de los que participaron en la reunión, entienden que con las herramientas legales que hay hoy alcanzan para obligarlos a ingresar a los refugios. Eso esta tarde a las 5 que nos juntemos otra vez, vamos a terminar de afinarlo, de definirlo y de afinar bien la metodología de trabajo y el procedimiento que vayamos a utilizar.
Eso ahora, quiere decir más o menos que toda persona en la calle, por el solo hecho de resolver eso, ya estaría en una condición psiquiátrica particular.
No, yo no, por eso van médicos y psiquiatras, yo soy trabajadora social, no puedo determinarlo eso, pero sí tenemos el dato de que, y es lo que está comprobado por nuestras brigadas, donde como ustedes dijeron, ya cuentan con psiquiatras, de que la mayoría tienen algún problema psiquiátrico.
De todos modos, se supone que dentro de unos días estará pronto el proyecto de ley que hoy se vota en el Senado, el que propuso la senadora Xavier
que ayer aprobó
y ha tenido modificaciones con la oposición, y que establece ya otra posibilidad, la de que se conduzca de manera obligatoria a aquellas personas que se encuentren en situación de intemperie completa con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte.
Sí, sí, eso supimos que lo aprobó ayer la Comisión de Población y Desarrollo y que va a ir al Senado. No sabemos, si es aprobado, sí tenemos un instrumento más. El tema es que acá también están en juego, y en ese marco también lo decíamos ayer en la conferencia de prensa que se hizo en el séptimo piso en el Ministerio, están en juego los derechos humanos, ¿verdad? Todo el procedimiento que se realice y la actuación y cómo culmine está, y nosotros pretendemos que esté en el marco del respeto de los derechos humanos.
Ministra Ana María Viñoli, le agradezco sus respuestas esta mañana. Volvemos sobre el tema en cualquier momento.
Bueno, por favor, a las órdenes, gracias.